Podemos hacer muñequitos de funcionarios públicos.
Es buen negocio. O abrir un centro de artes marciales.
Para eso hay que saber y tener muchos contactos.
Es verdad.
Deje, busco en mi agenda.
Este episodio es una obra de arte efímero. Y como tal, lo único que busca es la eternidad. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos al Centro de Artes Marciales de Aikido Steven Seagal. Aquí en Moscú, pasen. Hoy estamos de inauguración. Pueden dejar por aquí sus regalos de inauración.
Sí, muchas gracias.
Bueno,
gracias por las flores.
Todavía no se inauguró, pero igual es el deseo de Steven Seagal, claro. Que ya lo hemos visto con unas amistades importantes.
Sí que sí.
O sea, de Putin para abajo, todos, y de Putin para arriba también. Así que bueno, seguramente le pedirá autorización, le dirá a Putin qué le parece. Si, bueno, sabemos que a Putin puede llegar a dar una cátedra de judo, que es lo que, le gusta a Putin. Pero bueno, la especialidad de Steven Seagal es el Aikido. Y parece que quiere abrir un centro de artes marciales en Aikido. ¿Para todo el mundo?
Sí.
No. Según dijo el viejito, es para entrenar a los soldados moscovitas.
Le va a ir bien.
Intensamente. Le va a ir bien. Ya está todo totalmente pactado, abrochado y firmado. No hay falla. Bueno, donde las cosas no están del todo bien es en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, México, porque abre una investigación contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, este combate Morena, INE, INE, Morena, se perpetúa en el tiempo para hacer determinación sobre si tuvo participación o no el partido Morena en la venta de peluches conocidos como delfinitas durante la pre-campaña de Delfina Gómez en el Estado de México. Esto es maravilloso, este es el mundo peluche, este es el mundo, el mundo mágico. Bueno,
es lo que más funciona últimamente.
Este es el México mágico. O sea, los del INE que le quieren dar por culo a Morena porque Morena se quiere cargar el INE, están investigando si los monitos que anduvieron repartiendo por el Edomex son o no responsabilidad de Morena. ¿Quién va a ser los muñequitos de Morena?
Solamente. No hay forma.
O sea, bueno,
pero a la vez
también
es muy sencillo hacerlos por otro lado
también,
y que no haya conexión.
Acá es el business. Que, o sea, nosotros vamos a lo que se vende. Y hoy lo que viene siendo trendy en el Estado de México, disculpe del mazo, pero son los muñequitos de Delfina Gómez. Así que bueno, peluches conocidos como delfinitas, delfiluches, delfimoda y los amlitos son los amlitos.
Claro, sí, sí.
Bueno,
sí, sí, sí.
Me gustó las delfiluches, ¿no?
Claro.
Qué bonito todo, qué hermoso. Bueno, Alberto Fernández con Biden en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, mire qué bien.
Perfecto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hoy está en estos momentos viendo el reloj para ingresar a la reunión que tiene con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y va a estar en la Casa Blanca después. Después de que él hable con Biden, le diga, le va a decir, le quiero presentar unos amigos.
Ah, no fue
My
solo.
Friend. No, claro, ¿cómo no eso? La comitiva,
no,
¿sabe
no
qué?
Nada.
¿Sabe en estos momentos en Argentina lo que cotiza unas compras por el gringo? No. Bueno, entonces le va a decir, don Biden, ¿pueden pasar unos amigos? My friends.
Claro.
Dice, sí, que pasen los amigos, no lo vas a esperar en la puerta. Y entrará Cafierito, entrará Massa y entrará Aníbal Fernández.
Aníbal Fernández.
Sí, la cara de susto que va a tener Biden. A mí me gustaría que le tomen una fotografía o algo. Cafiero seguramente se va a sacar una selfie con él, obviamente. Massa lo va a cachetear, seguramente lo nalguea y le dice, sosténgame la bolsa de Free Job o algo Biden. Y Aníbal Fernández le va a decir, a mí me chupa un huevo que usted sea el presidente del país que sea. A mí realmente esas cosas no me importan un carajo. Así que más o menos así va a ser la situación. Todo muy bonito. Alberto
son
le va
dos,
a decir...
Son dos cacheteadores.
Alberto ya lo va a ablandar. Alberto le va a decir a Massa, Masita, ya te lo ablandé un poco, ahora anda vos, dale los últimos cachetadones y arreglamos con todas las cosas económicas que necesitamos como para seguir la campaña y la reelección. Que no se pierda el ánimo reelectoral. Y se va a ir.
Claro, porque sí.
Bueno, enfrentamientos entre la policía y manifestantes en París. Continúa en varias ciudades importantes de Francia. Enfrentamiento con la policía, pero esto sí, rosa lo alocado. jugadores de la selección del Perú contra la policía.
Ah.
¿Contra qué policía? ¿Qué? ¿En Juliaca?
Póngale.
O sea, la policía peruana. No, la policía de Madrid.
Chale.
A ver, el portero Pedro Galese fue detenido.
No.
Declaró, quedó en libertad sin cargo.
Sí,
porque,
claro.
Sí, ¿y usted quién es? De la selección de Perú. O sea, soy el guardameta, soy el que va a enfrentar a Marruecos en este amistoso aquí.
Ajá.
En bueno, la cuestión es que salieron del hotel como para saludar a los fanáticos.
Sí.
Los fanáticos se abalanzaron, los jugadores hubo como un embrollo.
Ajá.
Le dijeron a la policía no sé qué, la policía de Madrid, que para la policía de Madrid la selección peruana de fútbol no representa mayor cosa, le dan palo a todo lo que se mueve,
que sí.
Así que bueno, le dieron palo también a los jugadores de fútbol internacionales de la selección peruana. En Ciudad Juárez, cerca de 40 migrantes muertos en un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Juárez. Nosotros nos comunicamos rápidamente con Spy Sin Miedo, que trabaja justamente en esa ciudad, trabaja con migrantes en Ciudad Juárez, no en ese centro puntualmente donde ocurrió la tragedia, y ahí nos manteníamos al tanto. Él está bien, la situación en Ciudad Juárez está tensa, bueno, en toda la frontera, lógicamente, con lo que ocurrió. Murieron asfixiados, con quema de colchones dentro de las instalaciones, habían sido detenidos luego de haber estado manifestándose en las calles por esa situación, no sabían si iban a ser deportados.
Claro,
y bueno, situaciones de frontera que terminaron de esta manera tan trágica. En Ucrania están llegando los tanques de guerra que se habían anunciado. Los primeros fueron los polacos en llegar, los Leopard. Ahora llegan 18 tanques alemanes y ya están llegando los británicos. Así que así la situación.
Nos estamos rearmando.
Nos estamos rearmando, esto es así. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, octogésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Muchas gracias. Hoy es un día muy especial.
29 de marzo.
Sí, el Día Internacional del Piano.
Eso sí, lo que realmente no sé es por qué. ¿Habrá nacido algún pianista famoso? ¿Se inventó el piano en esa fecha? ¿Se compuso una obra importante?
Nada de eso. Es aún más interesante que todo eso. Empiece a contar los días desde que comenzó el año.
Primero de enero. Uh-huh. Sí, primero de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4, 5, 6.
Le facilitaré la tarea. Hoy es el día número 88 del año.
88. ¿Y eso qué?
¿Cuántas teclas tiene un piano clásico?
¡No más! ¡Es verdad!
Se podría decir que hoy estamos completando el teclado de ébano y marfil, tonos y semitonos, desde que inició el año. Si a cada día le hubiéramos adjudicado una tecla, hoy cumplimos las poco más de 7 octavas y lo que va del año hubiera sonado así. El piano es como el instrumento por excelencia, ¿no?
De la a do, podría decirse que sí, pero tiene un origen y un creador, Bartolomeo Cristofori, el nacido en Padua, Italia, que le dio forma al llamado fortepiano, ahí por el siglo XVII. Antes de eso, monocordios, clavicordios, cítaras, arpas, instrumentos que podrían ser los orígenes ancestrales del piano moderno.
El pianista alemán Niels Frahm fue quien propuso este día, el 88, para celebrar al piano.
Y como un piano sin ejecutantes es un mueble, nosotros vamos a repasar algunos célebres pianistas que llevaron el instrumento a otra dimensión.
Wolfgang Amadeus Mozart, en el siglo XVIII, lanzó entre tantos el hit Concierto para Piano número 21. Los fans, generalmente gente de las cortes de palacio, deliraban con su talento.
Ludwig van Beethoven, un verdadero genio de esos que hoy justifican el precio del ticket. Era un virtuoso como ejecutante y no tocaba el piano con los dientes como Jimi Hendrix la guitarra porque es un tanto peligroso.
Federico Chopin, el polaco, la roqueaba en la primera mitad del siglo XIX. Era un New Romantic asociado directamente al piano y hacía cosas maravillosas con él.
Franz Liszt fue un virtuoso de esos que dejaban al público con la boca entreabierta. Está considerado como uno de los grandes del siglo XIX. Fue lo que Satriani, Steve Bell Day, Paco de Lucía o Eddie Van Halen a la lira.
Clara Schumann era la esposa del también conocido pianista alemán Robert Schumann, pero dicen que la que realmente se rifaba más que nadie frente al piano era ella.
Y el piano clásico sigue dando estrellas, algunos de perfiles bajos y casi anónimos, y otros haciendo más ruido a través de sus agentes de prensa y su talento. Ahí están, por ejemplo, Lang Lang, Yiruma, Marta Argerich, Hatia Unashvili. Ahí brillaron en el pasado Arthur Rubinstein, el rumano Radu Lupu.
Y podemos hacer párrafo aparte para algunos otros.
Oh, claro, Jerry Lee Lewis, por ejemplo, el más grande, el que literalmente incendiaba el piano a puro rock and roll.
Ray Charles, un talentoso que parecía parte del piano mismo.
Alicia Keys, Nora Jones, Elton John, las intervenciones de Freddie Mercury, el gigantesco Little Richard,
Nick Cave, Alan Wilder, John Cale
y el enorme Charlie García, entre muchos más.
Pero el piano también es una presencia ineludible en el jazz.
Así que no podemos dejar afuera Duke Ellington, Art Tatum, Chick Corea, Herbie Hancock, Bud Powell.
Y dos colosos, Bill Evans, un blanco que tocaba como negro, y nuestro favorito, el glorioso Thelonious Monk, que al escucharlo uno duda que sea humano.
Vamos, que el piano viaja por el Caribe con personajes como el cubano Chucho Valdés o Bola de Nieve.
Y está en la bossa nova, acompañando ritmos afro, en el folk,
en las ceremonias escolares,
en las casas antiguas contra una pared,
en el ska de bandas como Madness,
sonando en sintetizadores desde el pop hasta el house y el electro.
Hay una enorme lista de pianistas, instrumentistas, cantantes que se acompañan con él y tecladistas que pondrían un piano a gritar de emoción si hubieran elegido el camino clásico.
Feliz Día Internacional del Piano. Más que 88 razones para celebrarlo.
Y así de bonito, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, que no es el técnico ni tampoco la productora estrella de este programa, sino que nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Lo que pasa es que, bueno, quedó en un estado
sí,
de su cumpleaños.
Totalmente. Sí,
no,
una
buena fiesta, claro.
Yo le dije, la peda un martes, o sea, bueno, el miércoles bien, la vamos bien a pagar, güey. Bueno, estamos pagando la peda del martes este miércoles. Bueno, capitán, ya que estamos con todo esto, ya saben, en lo místico, sí, lo inexplicable, sí, lo casual, lo supraterrenal, lo alucinante de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sí. A ver, Mico Mic, el campeón sin corona, gente que le gusta hacer todas estas elucubraciones. Sí, hoy es el programa 5488.
Ajá.
Digo, qué locura realmente.
Qué chingón.
Porque además sí no coincide, sí, porque no, sábado, domingo no. Así no, que no, es no, una no, cuestión totalmente fortuita que
genial,
en el día 88, sí, que bueno, se celebra el piano por sus 88 teclas, sea el programa 5488. Ustedes dirán,
estamos
samamada,
sincronizados.
Y sí, totalmente sincronizados, sí, con sí, el cosmos.
Sí, 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 bueno.
Bueno, Manu Pineda, que también está sincronizado con el cosmos,
sí,
llegó ayer con un pastel con la portada de Always Dead The Gathering, primer disco de los Gathering, nos explicó el capitán Vinilo,
sí,
muy
sí,
contento con el pastel.
Qué
el chico, primer disco de Gathering de 1992, metal gótico por excelencia.
Por excelencia.
¿Verdad, capitán Vinilo? Bueno, perfecto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, modita.
Bueno, capitán Vinilo, está de más decirle que llegaron muchos saludos,
sí,
para
claro,
usted, muchas salutaciones en el día de su cumpleaños, obviamente.
La también.
Sí, así Carla, sí, la montañesa de Monterrey, Nuevo León, México, dice, Nave, feliz cumpleaños al capitán, espero que le haya pasado genial, sí, pirata, confirmo absolutamente, yo también iba a ser Carlos, mi papá se llama Carlos, y confirmo, sí, quería un niño. Uy, soy la confirmación de tu hipótesis carlística, no carlista, que sería otra cosa.
No, 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 no.
Carlística,
bien,
bueno,
Carl.
Muy bien, Carl.
Bien,
yo sabía que Carla no me iba a dejar así tendido al costado de la carretera. Les mando besos y abrazos, saludos a Aaron Cravioto, que sigue secuestrado aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Lo ando convenciendo de que se quede acá.
Que se quede.
Sí, que se quede, que se la ponga, que se la ponga, la playera de En Caso,
claro,
se quede ahí, ya,
sí,
al ladito, sentadito en el obispado, en el Cerro de la Silla, ahí en el paseo.
Me queda bien, le queda
sí,
bien.
Sí, le queda bien. Además, ¿para qué va a volver? ¿Qué tiene claro, usted en Querétaro, claro, en Craviotoleán? Sí, se fue sí, con los perros, todos los perros
todos,
que tenía.
Todos, todos.
Ah, perfecto. Bueno, ahí está. Carla, convénzalo. Está. Aaron Cravioto, un abrazo grande para usted y gracias, Carla, sí, por justificar mi teoría. Ajá. Último momento.
Atención.
Nos vamos a Nuevo Laredo, Tamaulipas,
sí,
donde el Zamora, ajá, nos dice, de la hija mayor del clan Zamora, Stephanie Zamora, apellido Zamora, Stephanie, bueno, no voy a entrar, suena bien, no suena como una estrella chicana, la novela a cargo de Stephanie Zamora,
ajá.
Bueno, Stephanie Zamora fue mamá, acaban de nacer mis primeros nietos,
ajá,
mellizos, dos varones, uno de ellos se llama Luis,
sí,
y el otro, si adivinan el nombre, les paga una caguama, bien, bien, el odia, bien fría, sí,
sí.
¡Carlos! Adivinaron, se ganó una caguama, así se llama Carlos.
Perfecto.
Todo este mame de los Carlos empezó con Carlos el Zamora y así se cierra este círculo virtuoso. Un abrazo, felicitaciones y apapachos para Stephanie y para el abuelo el Zamora a partir de este momento. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio que ya fue presentada, pero queremos mandarle muchos besos y apapachos a Pilimar, ahí en Nación Morelia. Pilimar, gracias por tu mensaje. Te amamos de todo corazón. Esperamos que el niño elefante alinee los planetas,
claro,
para vernos, por supuesto, en este aterrizaje próximo de este año, allá por septiembre.
Septiembre, octubre.
Bueno, un beso grande para la querida Pilimar. Y también para Leonardo Rock Puro de Medellín, Colombia, con café para todos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico acá de este viaje, un sol mico.
¡Venga, mi corete!
Vaya crush exótico usted, mi corete. Sí, no, tiene sus fans.
Sí,
no,
sí,
no,
claro,
no.
Claro,
se,
claro, claro.
Se ha superado todo. Mire, ajá, crush exótico, el círculo vicioso llegó con Susan Sarandon.
Ajá.
Ubican, ¿cuál es la de Thelma y Luis?
Claro.
La de Thelma y Luis que saltan, ajá, ahí con el carro,
sí,
y
sí,
se, bueno, una de las dos es Susan Sarandon.
Locochón.
Sea una veterana actriz, ya, ajá, sí, claramente. Sí, sí, sí. Bueno, ese círculo vicioso dice que, ajá, pierde el
todo,
rumbo
todo, todo,
por él. Se le va el GPS,
sí, sí,
del,
sí, sí,
camión,
sí,
por Susan Sarandon. Lady TNT, o sea, una lista psicodélica que inicia, como todos saben, con el ex primer ministro británico Boris Johnson.
Claro, claro, claro.
A partir de ahí,
sí,
bueno, imaginen la situación. Eso sí son crushes exóticos,
sí,
realmente,
realmente sí.
Porque Jackie Chan parece ser no un crush tan exótico.
¿Ah, no?
Aparecieron,
ah,
muchas,
mire,
así que igual no estás tan sola.
Ah,
así que va a haber que pelearlo a Jackie Chan.
Chale,
porque
no,
varias que decían, no, sí, sí, Jackie Chan, Jackie yo Chan, lo veía,
sí,
sí, me gustaba.
Ah,
y hemos visto fotos de Jackie Chan muy joven, muy,
claro,
apuesto.
Claro,
realmente,
claro, claro,
nosotros lo teníamos como el Jackie Chan,
sí,
ya
sí,
medio veterano retirado, pero, ajá, no, Jackie Chan, un guapo. Una serie encuesta, lógicamente,
claro,
en redes sociales. Básicamente en Twitter.
Gracias.
Yo me voy a quedar con Belén de Puebla.
Ajá.
Porque entre los muchos que ha nombrado,
sí,
nombró a Kaiser del planeta de los simios.
Claro.
Sí, un monito, pues.
Ajá.
Un monito, sí, bueno, un poco más elegante que usted, revolucionario. Sí, no, bueno, usted a lo mejor si se para más derecho,
claro, yo
un
creo
poco
que
más
eso sería,
erguido,
sí,
con un poco más combativo. Usted está como,
no,
usted
gustó,
está como muy madriado,
no,
Mico. No, pero me encantó, eso sí, es exótico.
Sí, realmente.
Damas y caballeros, en el programa de hoy apagamos las luces, agudizamos los sentidos, espantamos por diversión, se nos mueve la silla y tratamos de que la hermana no se enfade porque mejor así. Miércoles de minimizar los riesgos tomando precauciones inconscientemente. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a las habitaciones oscuras. ¡Mohohoho! Llega Tutsara de Mendoza, en Francia.
¿Cómo está Tutsara?
Bien, vamos a hablar un poco de juegos de niños.
Ah, mire qué interesante.
Juegos que luego dejamos de hacer por cuestiones sociales, por cuestiones, porque, por ejemplo, no sé, jugar al doctor con a los 35 años.
Bueno, hay gente que lo hace, pero...
Nos pueden denunciar por mala praxis o por uso indebido de los títulos y demás. Pero hay muchos juegos que dejamos de hacer y otros porque cobramos conciencia de ciertas cosas.
Claro, sí.
Aquí Susara con un juego de que realizaba ella, muy breve, y que jugaba en soledad. Ajá. Tenemos muchas veces jugando con la imaginación, más allá del amigo imaginario, la amiga imaginaria, las cuestiones de todo este tipo. Cuando era pequeña, póngale 8 años, dice Tutsara, jugaba a ser ciega.
Ah, chale.
Sí, en estos momentos del parche neurótico dice, ah, qué chiste, o sea, este juego está cabrón, yo ya no quiero jugar más,
¿no? Claro, claro.
Bueno, el invidente, toda la banda.
Es que uno puede decir, no quiero jugar más y deja de jugar.
Claro, si no, no es un juego, es la pinche es la vida misma. A quien no le gusta, bueno, voy a jugar a ser pobre, pero ya se va haciendo muy largo el juego.
Sí, ya no quiero jugar más, güey.
Oiga, señor, si me estás escuchando en estos momentos, ya no quiero jugar más, Ya está bien. Bueno, pero sí, a mí me disparó recuerdos también de en algún momento, en alguna situación, jugar a eso, a medir las distancias y demás, no teniendo el sentido de la vista, y está cabrón.
Sí.
Está más cabrón de lo que uno puede imaginar.
Quizás uno no piensa que está jugando a ser ciego, sino a jugar a... con los ojos cerrados.
Sí, claro, bueno, sí, o con la luz apagada.
Claro,
aquí por eso son las habitaciones oscuras.
Claro.
Bueno, pensaba cómo podía vivir si perdía la vista. ¿No? Lista para todo.
Ajá.
Digo, a ver, si me quedo lisiadita, ¿cómo le hago?
Sí.
Si me quedo así. Ella, una actitud fatalista, la de Susana, que pensaba que iba a perder los sentidos, en algún momento los iba a ir perdiendo. Y dice, a ver, tengo que estar preparada para
nada
todo esto.
Nada me puede sorprender.
Claro, voy a ir entrenándome desde los 8 años. Aprendí a moverme en habitaciones oscuras.
Ajá.
Así, sigilosamente, modo sigilo, tipo una especie de gato con pupilas dilatadas en la oscuridad total. Pero claro, sabía de memoria las ubicaciones de, la,
y
de
es
las
que es
cosas.
Así, claro, sí.
Bueno, yo calculo que esa es una de las peores. Acá vendrá el parche neurótico, sin duda, a desmentir o a reconocer todas estas cosas.
Sí.
Porque creo que el peor caos para un ciego es que le cambien de ubicación las cosas
totalmente,
que él tiene más o menos medidas, ¿no?
Totalmente.
Decir, ay, puta, me di con el dedo chiquito. ¿Quién movió la cama de lugar? ¿O quién movió, no sé, la mesa o lo que sea?
Sí que
¿o
sí.
quién quitó la silla de donde estaba?
No,
así
no
que
mames.
Yo todo eso me lo tenía más o menos de memoria.
Claro.
Bueno, pero la cuestión es que lo más divertido era jugar en habitaciones que les llegaba luz de otras habitaciones, en una penumbra.
Ajá.
Bueno, es un tipo
de ceguera.
De ceguera
sí
esa,
sí.
No absoluta, no total, donde se ve unas mínimas sombras,
unas mínimas,
¿no? Sí. Entonces, bueno, porque cuando alguien entraba, no esperaba mi presencia ahí. Una niña de 8 años parada en medio de la habitación totalmente oscura.
Ajá.
Entonces los sustos que se pegaba la gente.
No,
¡ah, la niña del terror! Era mi propia familia. Pero bueno, la cuestión es que cuando me veía yo les gritaba, por ejemplo, les hacía el famoso ¡bu!
No.
Y el susto. No, qué maldad. La maldad infantil, güey. No, niña.
Sí.
¿Por qué haces aquí? A mí, no.
El pira se asusta un chingo.
Sí, me asusta un chingo porque.
Mi madre también.
No entiendo la situación de. El lagarto es muy de venirte. Estás en alguna actividad y viene de atrás y dice. ¿Qué haciendo, güey? Y está, ¡ah, puta madre!
No sé si
o sea, yo digo, güeyes, pueden hacer un poco de no sé,
de ruido,
no sé, entrando en lugares muy alfombrados, andan así, no sé, pero algo, uno está entretenido ahí o escuchando música, ni siquiera, digo, con
con cascos, ni nada.
Con cascos, ni auriculares, ni ninguna cosa así extraña. Lavando trastes, y te vienen de atrás y te... ¿Dónde está la mayonesa? ¡No mames, güey!
Y que rompe la copa.
O sea, claro, qué pedo. O sea, dicen, desde un poco más de distancia, no hace falta, ¿sí? La presencia absoluta. Bueno, así
aparte que no es, cuando uno no va a asustar, también se asusta. ¿Entiendes? Claro, porque no es que está yendo a asustar. Entonces, cuando la otra persona se va, el otro se va.
Retroalimentación.
Puede producir un caos, claro.
No, es una especie de feedback ahí positivo donde se retroalimenta todo el susto y yo me asusto con el susto del otro y así sucesivamente. Pobres abuelos, dice Susara. Era de lo más divertido. Se entraron a la habitación, me venían ahí parada y yo hacía ¡bu! Y los abuelos ¡oh! Bueno, recientemente estuve trabajando en varios espacios comunes del instituto. Nunca yo prendía la luz. Muy ahorrativa,
claro.
Y asusté a varias personas. No sé si colocarlo o no en mi currículum vitae eso, pero me encanta. Los adoro, dice Tutsara. Un beso grande para Tutsara y esos juegos de niños que son un tanto inexplicables, pero que en la imaginación de los niños cobran una dimensión fabulosa. Besos grandes para Tutsara.
¿Sabe que hablando de cegueras, mi abuelo, jugando a la pelota, quedó ciego por un tiempo prolongado? No recuerdo si fue por lo menos un año. O sea que es un chingo.
Sí, una semana es un chingo para.
Sí. Por lo menos un año. Y me contaban que iba a jugar al Instituto de los Ciegos, iba a jugar al fútbol con la pelota con cascabel.
Claro.
Porque el super fan, o sea, se quedó ciego de un pelotazo y igualmente iba.
Al fútbol no me lo nieguen, claro. Sí. Ajá. Yo querría pasar lo más lejos posible de una cancha de fútbol, de este caso, pero no. Y la pelota es con cascabel.
Y luego
está relacionado con lo que hagamos del gato, con el cascabel y demás cosas. Porque, bueno, el sentido del oído se agudiza o se debiera agudizar.
Claro, sí.
Porque
sí.
Si encima el ciego sordo.
No. Ya. O sea.
Dime si no, parche neurótico, no.
El olfato,
ahí olfateando como una especie de oso hormiguero o algo así. Sí, totalmente.
Sí.
Damas y caballeros, llega el hereje de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, hereje?
Bueno, ¿cómo están? Saludos, espero la estén pasando chido. Hace mucho que no les escribo, hoy tengo una historia o noticia, algo diferente a lo que suelo contar. La mayoría de las veces he venido aquí con historias de mierda, a cagarme en la gente, que hoy no.
Mierda,
hoy es un éxito total.
Manches.
Han sido meses cansados.
No es
meses
bueno
de chequeos
anunciar
constantes,
un éxito.
No hay que anunciar los éxitos, pero yo lo quiero compartir con la raza.
Está bien.
Bueno, vamos, es un éxito. A ver, voy a hacer spoiler porque a lo mejor uno está diciendo me compromete o no me compromete este éxito. La verdad que no, va a ser padre.
Ajá.
Y esa es la emoción que me enverga y me embarga, dice el hereje. Así que haciendo largo el pedo que simplemente podría haber sido una línea, voy a ser padre y estoy feliz, es de esta manera. Han sido meses cansados, meses de chequeos constantes, visitas recurrentes al médico. El año previo fue devastador en una parte, tiempos donde las ilusiones parecían desmoronarse poco a poco, tiempos de lidiar con culpas y preguntarse ¿por qué? A inicios de este año la noticia llegó, el médico confirma lo sospechado, las visitas comenzaron y los tiempos se alteraban. Algunas veces se sentía muy largo, algunas otras parecía que volaba. Muy pocas personas supieron al inicio, hasta que todo se volvió muy evidente. Hace tiempo quería contarles, pero no sabía cómo contárselos. Pero hoy, a 3 días de la intervención, el tiempo ha llegado y este mensaje lo mando calculando ser leído el 1 de diciembre. ¡A la verga! Hay un retraso importante en la...
No, yo pensé que era para el próximo.
No, qué próximo, güey. Próximo, sí.
Pedo.
Al menos, si el mensaje no es radiado, ser saludado y felicitado. Amigos, voy a ser papá. Bueno,
fue padre.
Evidentemente, las focas se alimentaron, se deglutieron y se. No, el 1 de diciembre se enteró. Estamos diciembre, enero, febrero.
Cosas que pueden pasar.
Un nuevo desintegrado se une a las filas. ¿Qué sabe? A lo mejor no. A lo mejor lo dice, no, esto a mí me gustan más. Esos que cuentan historias de miedo.
Póngale.
O esos dos que hacen chistoretes.
Póngale.
O esos otros que le cuentan. O sea, hijo de desintegrados.
Es muy probable.
Sí, es muy probable que los padres influyan en esa situación. Mi pequeño heredero de las tinieblas llega. No sé llamarlo camino hacia ningún lugar o bienvenido al caos total. Bueno, lo que le va a esperar seguramente es una combinación de ambas, ¿verdad? Bueno, pero estoy muy feliz por lo que viene. Espero que todo salga bien y muy pronto presentarles a nuevo integrante de la comunidad. También espero no retrasarme con los programas. Les envío un saludo. Bueno, esto fue diciembre.
Probablemente
No son las focas olfatearon esto y dijeron, si este güey se va a retrasar, nos retrasamos nosotras un chingo vergos. Pero bueno, un abrazo grande para el hereje de Jalapa, Veracruz.
Abrazo, güey.
La fábrica que te cerró las puertas trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara, Euskadi.
Desde Monterrey.
Alabama.
Chile. España.
Venezuela.
Argentina.
Honduras.
El Salvador.
Perú.
Italia.
Colombia.
Francia.
Desde el DF mexicano.
Desde una estación del tren.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Zapopan, Jalisco, México, llega el Edixon.
¿Cómo está Edixon?
Ay, bueno, les voy a contar una historia.
De terror.
Cuando en la historia del hotel mencionaron que no saben si es bueno o malo darse cuenta que no había nadie cuando le soplaban la nuca. Oh, esto pasó un chingo también. ¿Esto qué es? De diciembre del año pasado. Sí, no, sí, porque te soplan la nuca. Tú te das vuelta y dices, ah, eres tú, amor, no claro, sé, algún claro. pedo. Sí. Pero te das vuelta y no hay nadie.
No,
¿quién
no
me está soplando la nuca?
No,
qué medio, cabrón. ¿Será tu Sara que nos está soplando la nuca en la oscuridad absoluta de una habitación? No, no, bueno. Me recordó la experiencia más terrorífica que he vivido en este año.
Ajá.
Que en realidad es el año pasado que la he vivido, porque
claro.
en este año afortunadamente no he vivido ninguna historia terrorífica, bien. Dice el Edixon. Bueno, la cuestión es que me encontraba haciendo unos presupuestos en... amigos, si vamos a hacer una historia... La narrativa de historia sí. de terror, novela claro. gótica, evita que alguien esté haciendo presupuestos cuando le ocurre algo de...
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
Ajá. No sé, algo más
sí.
no más trivial, no sé, algo más, más elevado que estar haciendo presupuestos.
Sí.
No sé,
escribiendo una carta.
Escribiendo una carta. O de perdiz aprobando presupuestos, pero haciendo
claro,
presupuestos.
Claro, claro.
Bueno, estaba en la comodidad de mi área Godín cuando sentí que alguien me sacudía la silla. Bueno, volteé a mi derecha en dirección a la puerta de ingreso a la oficina y no había absolutamente nadie. No, y volteé a mi izquierda, pero tampoco había nadie. Me quedé en shock, totalmente estupefacto. Dije, a la verga, ya me cargó la parca, la chingada, qué putas.
Sí, güey,
¿Y ahora qué le hago? Bueno, no sabía qué estaba pasando. Pensé, a ver, podían ser movimientos sísmicos, leves telúricos, algún compañero haciéndome una broma, el jefe tratando de llamar la atención.
Póngale.
Pero pensé lo más lógico a todo este pedo. Fantasmas, amigos.
Sí, sí, sí.
Sí, se hicieron presentes. Los fantasmas, apariciones, el coco. Bueno, no había terminado ese pensamiento cuando de nuevo sentí que me sacudía en la silla.
Chale.
Y dije, no, me voy, pero no renuncio.
Sí que sí.
Digo, dejé todas las cosas como estaban. Uh-huh. Pero en esta ocasión se movía absolutamente todo.
Ah, como Ghost.
Sí, no,
wey,
no
como la
Ghost.
Película del amor.
No, la película del amor, una
porque
mamada.
Porque estaba también haciendo cuentas de un dinero robado, ¿recuerdan?
Ah, mire usted, no recuerdo tanto.
Sí.
Usted
cuando
recuerda
se le aparece...
detalles de película. Yo no puedo creer
cuando
que
se le aparece el fantasma.
Sí, fantasma.
Ghost.
Amigable,
no sé
Ghost.
Sí,
sí
no
la sombra del amor.
Sam.
No sé. Sí, o algo
sí.
así.
Ajá.
¿Y qué? ¿Y estaba haciendo cuentas?
El
¿quién
otro
se robó
güey,
el dinero?
Todo el pedo fue por un dinero robado.
Pero entonces es malo el güey.
En el banco. El otro.
Ah, el otro.
El que después termina.
El que muere, cabrón.
Ghost.
El que.
No.
Ah, todos terminan siendo Ghost en
sí,
esa película.
El que se lo lleva, que va directamente para el diablo.
Y la chava esa tan bonita, el pelo, el cabello corto. Corto,
sí,
muy
sí,
bonita.
Sí, sí.
Esa no termina. Sí, pero no termina
época.
Siendo Ghost.
No, ella.
No, ella no, ella vive.
No, ella termina.
Y encuentra otro amor, porque digo, del amor que
creo
es
que
el Ghost.
Eso
luego el otro que es Ghost.
Sí.
Tendría que venir un tercero
ajá.
que sea. ¿Cuándo van a
qué
filmar
raro que
Ghost
no se hizo,
2?
¿No? Sí.
Sí, es que no hay más nada que
claro,
decir.
Tanto, sí. Bueno, no, ella no se murió.
No, ella sí. después, porque dice, no, después
ella
de tanto
se quedó
amor.
Haciendo Jarrito sola.
Sí, Jarrito sola. Harry Style. Lo que pasa es que después de hacer. Sí, sí, luego
sí.
de hacer todo ese pedo,
sí.
devino en. De Demi Moore estamos hablando.
Sí, sí.
En Striptease, ¿no? Y ya
ajá.
uno la vio de distinta forma.
Sí,
ya
sí,
ya
sí,
no
sí.
era como para hacer la sombra de la Mónica, chingados. Y le creció un chingo el pelo de una película
huevo,
a otra.
Huevo.
Cabello
sí,
así por las
tiempo.
Nalgas. Pasó un chingo de tiempo.
Sí.
Pero bueno, en el medio habrá filmado
hecho,
otras películas. Esperemos.
Bien
no
piposa.
Sé. Total, se
para
puso. Se mamó, sí, se puso bien mamada.
Sí,
no sabemos. Si ustedes la ven por ahí.
Queremos estaba saber, que era increíble.
¿Habrá comido
creo que
fue Demi
Moore de esa época de, sí, de todos?
Sí, claramente. Sí. Bueno, no sabemos si comió o no Demi Moore, esperemos que haya comido. Y nosotros seguimos con el sí. Edison luego de este pequeño desvío, porque me parece que el Edison lo que va a terminar
diciendo.
Pero
está igual,
diciendo,
esto está igual.
Sí, relativamente. Esperemos yo que espero no. que esto no termine con un terremoto, porque la verdad claro, que Edison. Sí. Diga que usted está en Guadalajara. Si este mensaje venía de DF, yo digo, oh, esto termina con el movimiento sísmico del 85. Cabrón, bueno, sentí un alivio momentáneo al ver que todo se movía y no solo mi silla. No estaba solo. Sí. Y bueno, pero al instante cambió mi preocupación, pues comencé a ver cómo todos mis compañeros salían al jardín. Es decir, hubo un movimiento terremótico. Y bueno, creo que el sismo fue mejor, pues no tuvo daños en mi persona ni en mis seres queridos. Y yo, con tal de que no fuera un fantasma, yo prefiero que se destruya cosa, todo claro, el mundo. Pero un fantasma no. Porque el fantasma luego tengo que andar convenciendo a la gente de que tengo un fantasma en la mi área Godín que me mueve la silla todo el pedo, luego no me creen. Bueno, la cuestión es que al final, en un balance de lo absurdamente menos peor, fue chido que se moviera. Bueno, Navi, ya me voy, fuimos, y ahí nos olemos, dice el Edixon desde Zapopan, Jalisco, México. Señoras y señores, ya con ustedes el psicólogo bajista de Tijuana.
¿Qué dice
el
psicólogo bajista?
Bueno, muy bien, bandita, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Nomás
pues
para
usted...
decirles que mi jefecita es como una Beethoven, güey. Sí, porque es sorda, se sordea. La jefa ha escuchado tanta chingadera que le dicen que esto, que a veces se sordean las jefas y los jefes. Pero bueno, no porque sea pacheca, digo, por Beethoven, pero sino porque tiene como 10 años que se avienta unas salsas picantes bien perronas, pero ella no las prueba a las salsas.
Claro, claro.
Porque le irritan su pancita. Yo no puedo creer esto. Señoras, hay muchos en México que se rifan con la salsa. Salsa de siete chiles, salsa de esto. Salsa bien picosa. La salsa picosa que hace la tía Berenice. Ajá. Pero ellos no las prueban.
No, yo no.
Porque no, a mí me cansa. No. ¿A partir de qué edad en México, lindo y querido, dejamos de probar las salsas?
No, hay veces
que no.
Toda la vida.
Sí, pero hay gente que se retira, como que se jubila del picante. Dice, bueno, ya.
El cuerpo como que le da señales.
Dice, bueno, me chingué la rodilla. Sí. Yo ya no le entro a esa, eso es jugarle albergas, sí, dice la jefa. Claro. Pero yo sé que a ustedes les gustan y ahí van. Sí, ahí va. Se rifa bien chingona. Bueno, le pueden mandar saludos a mi jefecita. Todos los días los escuchan en la mañana. Saludos, banda. No le vamos a pedir la receta.
No, claro.
De la salsa bien, pero nada, nuestra admiración, porque igualmente hacer algo que uno no prueba, no va a hacer, no va a disfrutar, es como un, un heroico sentimiento familiar. Es un regalo que nos da la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la jefecita del psicólogo bajista. Le enviamos un saludo grande. La resistencia existe del psicólogo bajista, que debe disfrutar.
Totalmente.
Sin duda. Sí. Todavía creo de esa salsa picosita. O ya también se te chingó la rodilla y las agruras no te lo permiten. Un abrazo grande, carnalito. Diga, señoras y señores, con ustedes el hermano radioactivo de Toluca. A saludar simplemente.
¿Cómo está,
saludos desde Toluca. Siempre envía links, siempre envía cosas relacionadas con las noticias. Cuestiones periféricas del caos total que invade a este mundo. Y saludos desde Toluca, capital de los baches y de los polis mordelones. Un abrazo, el hermano radioactivo. Señoras y señores, llega con ustedes Batichica desde Manizales, Colombia.
¿Cómo está, Batichica?
Saludos, Nave. Espero que estén bien. Al fin decidí quedarme con el nick de Batichica. Porque yo les dije que a mí me gustaban las polillas. Me dijeron Batipolilla, pero mis sentimientos con los murciélagos era superador a todo eso, así que como bueno, me quedo con Batichica. Desde Manizales, Colombia, llega Batichica, escuchando la historia de Manolo el Rolo y su trauma con las bicicletas. Recordé mi trauma, que mucho trauma en Colombia con la bicicleta.
¿Qué pasando?
Pedo?
Pues es para analizar esto ya.
Tengo a Terita de Pasto también traumada. Con algunas confesiones ciclísticas que no quieran saber.
No, pero esto ya es.
Manolo Rolo, que se quedó por una cuestión que tiene sustento de por qué quedó traumado. Y ahora son muchos casos, se van sumando casos colombianos de.
Aquí ya hay algo.
De ciclismo extremo que aquí hay algo. Aquí hay algo, en Colombia hay algo. Bueno, escuchando la historia de Manolo Rolo y su trauma con las bicicletas, recordé mi trauma, que pasa bastante desapercibido según yo, y que sufro inmensamente en las escaleras sin barandal. No tiene que ver con la bicicleta, es otro trauma.
Que ver.
A mí me ponen una bicicleta, una...
Y todo
una,
bien.
Sí, pero una bicicleta sí, le manejo todo, le hago todo el pedo. Así que bueno, retiro mi hipótesis de que hay problemas con las bicicletas en Colombia o en Bogotá. Pareciera que
no tanto.
Pero aquí tenemos el pedo de la escalera sin barandal.
Sí,
yo me voy a sumar, no de una manera...
No. Depende.
Desesperada.
Cuán alta sea.
Mire, sí, bueno.
Un piso,
obvio.
Está todo bien.
Obvio, pero yo lo que pasa, Batichica, y se lo recomiendo a usted, por ejemplo, las, generalmente las escaleras sin barandal están contra una pared, ¿no?
Claro.
Yo
me
pego a la pared y ando así tipo Spider-Man contra la pared porque el vértigo.
El problema es cuando
vértigo,
no hay pared.
Terrible. Y, no, claro, cuando no hay pared digo, ¿a dónde va esto? ¿Qué es? ¿Escaleras al cielo? ¿Qué pedo? Bueno, la cuestión es que póngale barandales a las escaleras.
Sí, por favor.
Bueno, la cuestión es que yo sufro inmensamente con las escaleras sin barandal. La historia que dio origen a mi trauma, no la conozco a detalle porque solo tenía 2 años, pero recuerdo estar subiendo y bajando las escaleras sin barandal de la casa de una amiga de mis padres. Como ellos iban a salir de la casa, mi mamá decidió chinchearme como una buena madre que es, recitando el infame "te vas a caer, te vas a caer". Sí, bueno, las madres no es que sean pitonizas, la experiencia corre a favor de ellas. Y sí, te vas a caer.
Era tan evidente.
Era tan evidente. Y tú no tomando ningún recaudo. Y madre que está sentada y tampoco tiene ganas de ir a andar corriendo detrás de uno. Claro. Sí. Bueno, y ya se imaginan lo que eso, el efecto que causó.
Sí.
Pues me caí. Rodé por las escaleras abajo y me abrí la cabecita de bebecita de luz. Me salió luz y todo de ahí.
Sí, sí.
Bueno, ella dice que mi cabeza parecía una... Sí, no podía parar de sangrarme. Bueno, todo un desastre verdadero. Me tiembla las rodillas de solo ver una escalera sin barandal.
Sí.
Y la madre se llevaría la mano a la cintura tiempo después de pasado este terror y diría, aprendió la niña, ¿verdad?
Finalmente.
Claro, sí, finalmente. A los putazos, a los golpes, a pura sangre entrando ahí la letra. Bueno, lo más que pueda, sin parecer sospechosa, trato de evitarla. Si no la puedo evitar, subo mirando muy hacia abajo la punta de mis pies, escalón por escalón y así disimular mientras otros suben airosos, casi al trote. Les deseo todo lo bonito, naves desintegrados de la lluviosa Manizales. La resistencia existe. Ahí siguiéndola por Twitter a la Batichica de Manizales, que siempre toma imágenes muy bonitas de Manizales, de algún pájaro. Ella como bióloga,
pues
debilidad
por
todo lo que la vida le muestra ahí en la bonita Manizales. Un beso grande para Batichica de Colombia. Por favor, no
Batichica,
la inviten. Batichica, si hay escaleras sin barandales.
No.
Sí, o acompáñenla de la mano.
También, sí.
Señoras y señores, llega con ustedes el profesor Brinco desde Cali, Colombia.
¿Cómo está, profesor Brinco?
Bueno, muy bien. Me subo corriendo a los últimos vagones del tren del mame de las bicicletas, acompañándome. A ver, yo vengo escuchando el último tren del mame de la bicicleta desde mitad del año pasado, más o menos. Pero bueno, ahí vamos. Acompáñenme a ver esta triste historia. Cuando yo tenía más o menos 7 años, me regalaron una bici.
Ajá.
Y mi madre me enseñó a montarla. Recuerdo una de sus piernas sucias y un poco raspadas por guiarme con la bici por las calles del barrio. Bueno, todo bien hasta que aprendí a montar absolutamente solo.
Y, sí,
y dije lo que todo hijo cree, ¿no? En determinado momento pone la mano en el hombro de su jefa y dice, madre, ya no te necesito. Luego hacemos media cuadra y...
¡Mamá!
Tengamos la edad que tengamos, en el momento que sea. Pero bueno, recuerdo que yo le dije, bueno, nada, empecé a montar solo, ¿no? Así que iba hasta la esquina, volví a la casa, empezando a conocer el mundo en bicicleta, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pasando al frente de mi casa, un día mi hermana, 2 años menor, que ya me pidió prestada la bici, a lo que yo respondí como Bugs Bunny, nope. Ante la negativa, mi hermana, que es un poco colérica y fúrica, lanzó una piedra con toda su fuerza.
No manches.
Güey, queremos conocer a su hermana. Su hermana es de armas tomar. O sea, le pidió la bicicleta.
Dijo no. Bueno,
él le dijo no. Y dijo, ah, bueno, las guerras armadas, pero la guerra con armamento pesado.
Sí, claro.
Me lanzó una piedra con todas sus fuerzas a mi rueda delantera, ocasionando una caída, pero así, estrepitosa, descalificadora. Mi canilla derecha cayó sobre el pedal, que bueno, totalmente metálico, con dientes como para mejor agarrar. agarra del zapato. Esa madre me causó una herida de más o menos 5 centímetros que me dejó una cicatriz de por vida y yo se la muestro a mi hermana en cada Navidad. Claro, sí, bueno, cada que la veo recuerdo el trágico episodio y tengo flashback de la Segunda Guerra Mundial y digo, hermana, hermana, ¿por qué hiciste eso? ¡Cállate!, me dice. Bueno, ahora, a más de 30 años después de aquel evento, ya de chavo ruco aprendí a montar en patines y practico el patinaje urbano, por supuesto lejos de mi hermana.
Sí, sí, claro,
bueno,
claro.
En las calles de la ciudad.
Si su hermana le dice, me los presta.
No, ya me los estoy sacando y se los estoy dando, sí, obviamente. Sí. Bueno, sin embargo, en los entrenamientos siempre miro a todos lados como paranoico, no vaya a ser que la hueja de puta de mi hermana esté escondida detrás de algún arbusto y cuando salga diga, ¿me prestas los patines? Así con cara de psicópata, sí, y un objeto contundente en su mano. Saludos, querida nave y queridos desintegrados. Ay, ¿cómo le hago para unirme al Team Pogo? Muchas gracias. No se puede. Un abrazo grande para el... Es que me enojé con todo el pinche Team Pogo a la verga.
¿Qué pasó? Es un
caos.
Estalló por los aires.
Pero bueno, no. Sigue muy vigente, muy activo, muy feroz.
No sé por qué tuve la sensación así como...
No,
que...
porque es un caos.
Eventos.
Pero, a ver, por sobre Team Pogo, son desintegrados. Claro, claro. Así que es lógico estas cosas ocurran. Bueno, profe Brinco de Cali, Colombia, los encuentra, por supuesto, en Twitter. Ya le diremos al Team Pogo que...
ya lo están encontrando ellos.
Sí. No los busque. Van a salir detrás de un arbusto, igual que su hermana con un Pikachu en la mano. Un abrazo para el profesor Brinco de Cali, Colombia.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, con ustedes Palomita Fori de Seattle, Washington.
¿Qué hizo caliente, Palomita?
Bueno, Palomita Fori, ahora que entendemos la geografía de Seattle y entendimos todo mucho mejor, dice lamentablemente... 2023, termino de actualizar lo de las bicicletas, no he manejado bicicletas al menos por 2 años. Ya no tuve traumas, pero sí mucha frustración, ya que mi hermano, siendo bien alto de estatura, me dio la bicicleta cuando tenía 8 años y yo dije, no puedo.
No, es imposible.
O sea, mira el tamaño de tu pierna, de la ingle al tobillo, y mira mis patitas de molcajete. Y yo no voy a poder, ¿para qué me la das? Para eso no me den nada, dije, me puse toda furiosa, tomé una piedra. Pero y cuando nunca me caí, siempre me daba mucho miedo caerme. Porque era muy alta la bicicleta. Digo, me caigo de acá arriba. Es peor que una escalera sin barandal. Bueno, así que cuando aprendí en el 2018, inmediatamente lo que quería hacer es caerme, pero bien. Pues yo dije, vio esa gente con precauciones. Tarde o temprano me voy a caer. Así que quiero caer, pero bien. Entonces, por eso me lancé en paracaídas antes de andar en bicicleta.
Claro.
¿Entienden cómo es la situación? Así que andaba por Seattle gritándole a la gente, ¡sálganse! ¡Quítense a la verga! ¡Ahí voy yo! Porque no quería que me hagan caer. Bueno, como una loca, verdaderamente, y me conocen como la loca de la bicicleta de Seattle, sin saber yo andar. Bueno, y sí, me caí muy dramáticamente, pero sin herirme, solo un poco de golpe. Busqué un lugar con pasto. Vio cuando uno... Esos también son deformaciones profesionales de la aviación, ¿no?
Claro.
El aviador dice, están fallando las cosas, voy a buscar un descampado donde haga el menos daño posible. Ella también se va cayendo la bicicleta y dice, necesito césped, aunque sea sintético, me vale madre, pum. Y ahí cae. Bueno, solo un poco el golpe, me imagino, como los stand-ups de las películas de acción, los dobles de riesgo, ¿no? Sí, que parece que se madrean, pero no, nada que ver. Yo me sacudí un poco el polvo y seguí, pero no andando, sino con la bicicleta en la mano. Digo esto porque un muchacho se me acercó y me preguntó, ¿Are you okay? Y yo le dije, ¿Are you talking to me? ¡Show me the money! Y salió huyendo él. Yo le dije, sí, siempre me suelo caer en este lugar, me gusta. Desde ahí no me he caído nunca más. Pero tampoco me subí una bicicleta. Pero bueno, siento pavorcito, que es como un pavor muy chiquitito, de los coches. O sea, eso ya yo no lo domino. Estoy ciclística. Siempre usen casco. Un beso para todos. Transportación pública. Todos los mensajes emitidos de Palomita Fori desde Seattle, Washington. Señoras y señores, ¿cómo ustedes llega el Juanse de la Pampa?
¿Cómo está, Juanse?
Desde la Pampa, Argentina, el Juanse dice, a raíz de lo que pasó empezaba el Mondrigo a decir que él no sabía si identificarse como un rolinga o no.
Ah, sí.
Yo les traigo aquí un método definitivo e infalible para todas aquellas personas que tal vez se hayan encontrado con la misma duda. ¿Soy un rolinga? Me gustan los Rolling Stones, pero ¿soy realmente un rolinga? ¿Tengo aspecto rolinga? Mi aspecto, sí, tengo tatuada una lengua estona. Llevo un morral. No me baño, pero ¿soy un rolinga o no? Odio los Rolling Stones, pero a la vez muchos me han dicho, tienes aspecto rolinga. Bueno, ante la duda, ¿vieron el video de la banda argentina Turf? Sí, de Joaquín Levington. Sí, sí. La canción se llama Yo no me quiero casar. Sí, totalmente. Haciendo referencia a un programa clásico de la televisión argentina de hace muchísimos años, que era Yo me quiero casar y usted. Y entonces se formaban parejas, como en esa especie de, de cupidos,
claro,
que
claro.
iba alguien solo, alguien sola, etcétera, etcétera, y se formaba pareja. Sí. Entonces, bueno, la banda Turf hizo esa rola, Yo no me quiero casar,
¿no?
Y el video no tiene ni siquiera relación con la letra, que habla de yo no me quiero casar, yo me quiero me quiero casar con la música, yo estoy casado con la música, do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que
y el video es como un casting de rolingas.
Así que Mondrigo, si usted tiene dudas,
google
Turf, la banda argentina, la rola Yo no me quiero casar, y si usted se siente identificado con todos
con
los que aparecen
que
allí,
esos son todos rolingas.
Son todos rolingas. En ese video se ven varios especímenes del rolinga argentino. Yo, si tuviera que explicarle a alguien cómo es un rolinga, sin duda se lo mostraría ese video.
Claro,
dice,
claro.
Muy bien, Juan, se siempre
perfecto,
documentando
perfecto,
todo el pedo.
Perfecto.
Un abrazo grande para Joaquín Levington, que está más quemado que nadie. Y para el Juanse, que todavía no está a niveles de la quemazón de Joaquín Levington, pero le digo, cuídese mucho. Un abrazo
Joaquín
grande para
Levington,
el querido.
Ahorita no está haciendo Juanse. Nada interesante, digamos.
Hace años que no está.
Mucho. Sí, pero dentro de esa ridiculez payasesca y todo, hay un gran músico.
Sí, sí,
detrás,
o sea, sabe de
duda.
Música, es
pianista,
un gran ejecutante, un gran pianista, un gran guitarrista, un buen guitarrista, un buen cantante.
Sí, sin
o
duda,
sea,
sin duda. Lo que pasa es que todo se ve así como muy simpático.
Sí, todo se ve muy simpático, pero sin duda.
No es casi que me guste ni nada, pero... Sí, se puede reconocer
arte un talento en ejecución y demás. Ahora está un poco quemazón, un abrazo para el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Damas y caballeros, ya con ustedes el eterno Paco Menchú, Farias de León, Guanajuato, México,
está, Paco?
Con campanita. Digo el eterno porque... Y no, me parece que siempre con campanita. Sí, la vi venir porque al Pachu Menchú Cachichas estuvo con campanita como tres veces. Digo, ya es un abonado prácticamente.
No,
bueno,
¿cómo lo supo?
Bueno, Paco, ahí
está,
te quedas con campanita.
Sí,
automáticamente despéguense un poco. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
¡Y brindamos! Brindamos por la Tari Genial, por Ismael, que no ubica. Por el MC, por el Foras, por Andy de Cochabamba, por la Mitch de Irapuato, por el Jarocho Radioactivo, por Minifer, por a toda madre naturaleza, por el de Vivar, por Gabox, por Choco Chispas, por Carly, por el Game Over, por la pequeña señora Liz, por Madre de la Habana Cuba, por el Mau. Y así nos despedimos. Adiós, de la banda. Por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo... pero
sí,
antes,
también,
señor,
pero
la
antes,
rica,
sí.
Dígame cómo ve la Tierra.
La veo emocionada. Sí, pasional, hola. Futbolera. Y medio pendeja. La fanática argentina, güey.
Bueno, pero ABC de quienes están en falta.
Sí.
Huyan de la las cámaras, cabrón, sí, cabronas, les pido por favor. Bueno, una fanática de la selección argentina de fútbol presentó un certificado médico falso para ir a la cancha.
Ajá.
Y no va que sale en la TV.
Claro.
Sí,
o sea,
acá muy contenta con todo el pedo. No, güey, de enferma. Más, así que y la echaron. Le echaron automáticamente, ni bien regresó al... La mujer se desempeñaba como empleada municipal. Mire que hay que echar un empleado municipal. Chale, los empleados municipales casi no se mueven.
Sí,
o sea, son parte del mobiliario. No, no, están ahí generalmente por decisiones políticas.
Sí,
es el amigo del amigo de una amiga. Pero bueno, trascendió la mujer que se desempeñaba como empleada municipal en la ciudad santafesina de Funes. Aseguró que estaba enferma y presentó ahí un certificado. Muy enferma, no puedo presentarme. Bueno, y aprovechó esa excusa para viajar a Buenos Aires desde Santa Fe para el partido que Argentina jugó contra Panamá a modo de show para que la gente local vea al seleccionado campeón del mundo.
Sí que sí.
La mujer no evitó las cámaras que cubrían el evento en el estadio.
Ajá.
Salió bien emocionada hablando de lo sensacional que era ver a Messi, al Dibu, a todos los campeones.
No,
cuando regresó a Funes le dijeron: aquí está tu liquidación, estás despedida. Ah, pero ¿quién me quita? Me vi a la selección, dijo ella. Bueno, así la situación, señoras y señores. Eviten las cámaras si están en falta.
O sea,
eso es el ABC.
Le faltaba estar con el amante.
Sí, que es lo único que falta. A ver, le pido por favor. En fin, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Edark. Un abrazo grande para el querido Edark. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.